Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es viernes 4 de julio y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Felicitar a los norteamericanos por su día de la independencia, que el 4 de julio, ¿no? Igual que la película esta de Independence Day, ¿no? Marina Morera, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Es correcto o me equivoco? Busque usted ahí que nuestra productora rápida.
Sí, hoy es el día de la independencia en Estados Unidos.
Muy bien. Happy. ¿Y de quién se independizaron?
Déjame un momentito. Saluda a Pepe. Pepe, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
De los ingleses.
Digo yo.
De los ingleses.
Claro. Fueron. Pero sí, usted no escucha el libro gastronómico viajero, que tantas veces lo decimos con Pepe Gil. Que estamos hablando precisamente de las relaciones. Hoy no, ayer. Estuvimos hablando de las relaciones de amor-odio entre Estados Unidos y España, que España le ayudó muchísimo para conseguir precisamente esa independencia, y luego nos dieron por todos lados.
Es que me he puesto nerviosa. Que viene hoy ya.
Tu cuerpo lo sabe, ¿no?
Sí, y mi mente también.
O sea, normal. Bueno, Pepe, ¿qué? ¿Cómo va ese entrenamiento exhaustivo y dedicado al 100%? Que ayer no vino usted al programa ni nada. Ayer el programa, digo yo, esta mañana, al informativo.
No, esta mañana.
¿Dónde estaba usted corriendo?
Sí, me levanté aproximadamente a las 5:30, no por nada, sino porque ayer intenté, y eso le estaba yo contando a nuestra productora, Marina, de que ayer, Leo, salí a la calle sobre las 7 de la tarde con muchas ganas de andar un poco. Porque
¿se te quitaron cuando saliste?
No, totalmente, vamos, es que había. Me desplomé totalmente, es que no, vamos, es que.
Que ya usted está mayor, ¿eh? No, tiene que ir con la botellita de agua, el bastón y la UV móvil al lado.
El bastón de momento no, de cara
ese
a.
Ese me lo deja a mí.
De cara a pocos años no te digo que no. Pero me refiero que ayer hubo un bajonazo tremendo. No es que subiera la temperatura, sino un clima
bochorno.
Exactamente, muy decaído, esto, lo otro. Entonces decidí, digo, bueno, pues me tuve que volver para casa. Digo, me levanto por la mañana temprano, 5:30 de la mañana. Uh-huh. Y he estado pues paseando, bueno, andando.
Con 24 grados que había a esa hora.
Sí, pero bueno. Por lo menos te da un poquito el aire, y he estado por el centro de Jerez, que por cierto es precioso pasear por el centro de Jerez a ciertas horas, ¿eh?
Usted no había paseado tan temprano nunca. Ya las calles están puestas, ¿eh? Si no, lo digo porque yo paso media hora antes ya. Y ya están abiertas.
No, pero es bonito porque.
Bueno, algunas, otras no. Hay que escuchar el informativo matinal, que es cuando digo yo los cortes de calle y todas esas cosas.
Todos los días hay cortes de calle.
Unas cuantas,
y algunas son eternas, ¿eh?
Sí, bueno, que me lo digan a mí en Ronda Mulero, que se supone que tenían que haber terminado hace 15 días por ahí, y sigue cortado eso.
Pues estuve por el centro, luego cogí la avenida Álvaro Domecq. Uh-huh. Y la verdad que, por lo menos, pero allí fue increíble. Y esta mañana hemos estado viendo, Marina y yo, la información del tiempo. En un principio, hoy va a ser un día prácticamente casi igual que ayer.
Entonces, hoy pero, no hace falta que pongamos el tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hombre, claro que
no,
sí.
No me le digo, porque si me la da usted y la información es más fiable.
No, me callo la boca y ya no digo más.
No, diga usted lo que quiere. Ahora luego sale el hombre del tiempo, que es el que ha estudiado durante 5 años la carrera para poder estar dándonos el tiempo, y dice todo lo contrario que usted. Y la gente, ¿a quién se cree? ¿A usted, porque tiene más credibilidad que él? ¿O a él, que tiene más experiencia?
La gente piense lo que quiera y demás, ¿no? Pero bueno, dicen que este fin de semana va a bajar la temperatura el sábado y el
domingo. No, tiene que dar, si no revienta. Pues eso lo dijo ayer el hombre del tiempo, la mujer,
¿no? 30 grados, ¿no, Marina?
Sí, máxima de 30, mínima de 20.
¿Pero eso aquí o en...?
No, aquí en Jerez.
En Jerez. Yo he buscado Jerez.
Sí. Ajá.
Y dice
máximas de 30 el sábado y el domingo.
Sí. Y luego bajamos de 25 por la noche, que es una temperatura lamentable para dormir.
No puede dormir. ¿Eh?
Bajamos a 20.
A 20.
Sí.
Bueno, estamos en el límite.
Lo que hay que ver si el bochorno que te entra a las 6 de la tarde, si se sigue manteniendo o no.
Claro.
Porque eso es no importante.
Eso no lo habéis mirado, esa parte, la parte bochornosa de la información meteorológica que estáis dando, no lo habéis mirado.
Es que bochornosa.
Sí, no, y aparte allí había una alerta por la...
Esto es conversación de ascensor.
Bueno.
Cuando tú llegas al ascensor y llegas...
¿Qué tal?
Hay que ver el calor que hace. No, uy, que está lloviendo. No.
O con personas que te encuentras y dices tú, bueno...
¿De qué hablamos? Vamos a hablar del tiempo.
Claro, no, pero...
Cuando podíamos estar hablando de pádel. Por
sí,
ejemplo.
Ah, sí, lo, el torneo de.
Den usted la información. En el
no, 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 de... dale usted hoy mejor porque usted lo da.
A ver, Marina, ¿por qué no va a dar la información él hoy? Puede chivatarlo.
Lo puede chivatear. O sea, hombre, no, hombre, bueno, porque a lo mejor a Pepe el papel lo ha dejado en otro claro, sitio del estudio.
Claro, no se acuerda.
No, pero es el torneo de pádel de organizado por la Cruz Roja, ¿no?
Sí, ¿eh? Sí. El cuarto.
Y exactamente, y se va a celebrar los días.
Esto se juega por las mañanas, ¿no, Pepe? Pregunto yo.
Pues mira,
o, por la tarde.
Hombre, hay
porque
partido...
como sea por la tarde ya a mí me va a fastidiar el primer día, ¿eh?
Hombre, lo que evidentemente que a las 6 de la tarde no se debe de jugar, ¿no? Con este tipo, con
pero
esta
claro,
temperatura,
si es viernes, sábado y domingo. Será,
no,
por, la
será
noche,
por la mañana, será por, será, habrá una fase, digo yo, que se juegue por la mañana, tempranito, a partir de las 9 de la mañana, y estarán sobre hasta como mucho, 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 las 12, como mucho. Si seguimos manteniendo.
A ver si la semana que viene llamamos y traemos por aquí al presidente de Cruz Roja y que nos explique bien cómo va todo esto.
Y por la tarde me imagino que a lo mejor a partir de las 7 de la tarde empezarán a jugar.
Pues yo voy a hacer una apuesta.
Como tengo el concierto, no voy a poder por la tarde.
¿Cómo?
Yo voy a hacer una apuesta y yo creo, uy, eso de tu concierto.
¿Qué? ¿Cómo?
La sí, dejaba ahí.
El concierto que tengo yo la semana que viene.
¿Qué concierto?
Concierto gratuito de Decum que vuelve a la ciudad.
¿A Jerez?
No voy a estar siempre por ahí fuera. Alguna vez tendremos que tocar aquí, ¿no?
Se paraliza Jerez.
Es que viene fuerte.
¿Dónde? ¿Ya que lo ha dicho dónde?
En la guarida de Ángel.
¿A qué hora? Ni lo sabe.
A partir de la...
Ni lo sabe, no lo sabe.
Diez y media de la noche. Diez y media de la noche.
Y ahí...
Y estaremos en la guarida, es gratuito, porque lo organiza el Ateneo Siglo XXI. De todas formas, de esto hablaremos el lunes, ¿vale?
¿Y ya estáis preparando un nuevo trabajo, Leo, o no?
Ya hemos terminado la grabación de parte de lo que va a ser el nuevo disco.
Sí, porque ahora lanzáis canciones y luego...
Vamos a unirnos al club de esto de lanzar canciones de una en una y ya está. Vamos.
¿Hay alguna romántica?
¿Alguna dedicada a ti, Pepe, a lo mejor?
No, a mí no.
No, a él le he dedicado ya alguna.
Sí, sí. Pero romántica. ¿Hay alguna romántica, no?
Estoy rodeado, está dedicado a usted plenamente. Esto hay que decirlo. Bueno, tú sabes que nos estamos ya pasando de tiempo y no he dicho ni que vamos a tener hoy en el programa. El torneo, por cierto, del Oro de Cruz Roja, 11, 12 y 13 de julio. Tu Smash más solidario. 22 euros, te dan dos boletos para el sorteo de Cruz Roja del 23 de julio. Y el teléfono al que hay que escribirse, dímelo tú, anda, que no lo veo bien sin las gafas.
675-724241.
¿Y qué te voy a decir yo ahora?
Que lo repita.
Por favor.
675-724241.
Hay que ver lo que aprende esta mujer rápidamente. Sí, señor, como tiene que ser. Eso es lo que no he aprendido yo, que tenemos que mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Y para ello, como siempre, vamos a contactar con los que saben de verdad, no con nosotros. Para que nos ofrezcan las previsiones meteorológicas desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes, hoy viernes las temperaturas bajan ligeramente, máximas de 38 grados en Arcos de la Frontera, 29 grados en Cádiz y en Rota y 27 grados en Algeciras. Predomina el sol y el cielo poco nuboso, con algunas nubes bajas más abundantes en la zona del Estrecho. Sopla viento de levante moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en la zona del Estrecho. Mañana las temperaturas también bajan, 36 grados en Arcos de la Frontera, 34 grados en Jerez de la Frontera, 28 en Cádiz y en Rota, y 27 grados en Algeciras. Será también un día soleado con cielo poco nuboso y nubes bajas en el litoral. Temperaturas nocturnas de 19 grados en Jerez de la Frontera, 21 en Rota y 22 grados en Cádiz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
¿Cuántos grados decía Pepe mañana? ¿30? Ha dicho
34
mañana. Domingo sí, ha dicho.
Hemos redondeado, ¿no?
Oye, por cierto, en un momentito vamos a hablar con Luis Mariano Fau, que es el director de Mediazuela Teatro, porque han conseguido el premio andaluz de teatro amateur. Aquí tendría que poner un aplauso. Luego hablaremos con Francisco Zurita, el delegado de cultura, de las diferentes actividades programadas por la delegación para las noches de verano y también del Fórum Jerez 2031, que se ha celebrado esta semana. También estará con nosotros David Saborido, nuestro artista de cabecera, con esa sección de arte, y vamos a seguir hablando de algo que te gusta a ti, de la polémica restauración de la Macarena, Pepe. Sí, sí, vamos ya al segundo programa, el otro no lo escuchaste, ¿no? Y estaba tú ahí haciendo el control. Bueno, también estará con nosotros Álvaro Taboada de Zúñiga, que es el director del Castillo de Santiago de Sanlúcar. Nos proponen una visita muy especial, gracias a la realidad virtual. Y luego también nos daremos nuestra vueltecita por el club con David Carretero, el coordinador de la oficina de atención al socio del Club Nazaret. De esto y de mucho más hablaremos en Más de Uno Jerez, pero antes, una mini pausa, me quedaré ahí.
Más de Uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
Ya es hora de celebrar con los tuyos. Si piensas en hacer una barbacoa, ven a Montesierra y pregunta por nuestras carnes y ofertas en jamones, paletas y embutidos directos de Jabugo. Montesierra es fabricante y especialista en ibéricos. Visítanos en la avenida Juan Carlos I o en la calle Duque de Abrantes 1. Montesierra, tu momento ibérico para este verano.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones.
En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Recuerda que en Montesierra somos fabricantes e industria del cerdo ibérico con secaderos en Jabugo. Con Montesierra, llena tu verano de ibéricos.
Dental, Beinman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beinman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeinman.es. La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal. Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beinman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Seguimos, por supuesto, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez, aquí en Más de Uno Jerez. Seguimos contándote muchas más cosas interesantes y tenemos que alegrarnos también. Hoy el programa lo tenemos bastante positivito, eso está bien, es lo que me gusta a mí. Tenemos que alegrarnos porque, pues mira, quieras que no, tenemos un premio andaluz de teatro amateur entre nosotros. ¿Qué? Y concretamente se lo han dado a Mediazuela Teatro, por eso está con nosotros su director, Luis Mariano Fau. Luis Mariano, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Y antes que nada, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Es la primera vez que lo ganáis o lo habéis ganado más
sí,
veces?
Sí, porque no, este premio es que es la primera vez que se hace este premio.
Entonces, o sea, lo estáis estrenando ustedes.
Lo hemos estrenado y creo que lo vamos a ganar todos los años.
Ya está, ¿no? Un puntazo, ¿no? Bueno, el espectáculo que presentabais es Clásicos. A ver, cuéntame un poquito de qué va esto de Clásicos.
Pues mira, no presentábamos un espectáculo, lo presentábamos realmente tres, ¿no? Ajá. Presentábamos Una noche con los clásicos, presentábamos otro que se llama Sesión Continua, uh-huh. y otro que era basado en un texto de Fernando Quiñones. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues ¿de qué consta los clásicos? Pues los clásicos es un poco, son escenas de obras de los clásicos, o sea, una escena de Valle Inclán, de Luces de Bohemia, uh-huh. otra escena de Shakespeare, de Hamlet, que es el ser o no ser. No. Otra escena de Segismundo, de La vida es sueño. Otra, un poema de San Juan de la Cruz y otro poema de Santa Teresa de Jesús. Y luego el final del espectáculo, que dura unos 30 minutos, es una síntesis de Macbeth, de Shakespeare. Vaya. Es un espectáculo que lo ofrecemos en dos formatos. Un formato es una especie de cena para 50 personas, que dura aproximadamente 2 horas y media, que mientras servimos unas cinco tapas que tienen que ver con el espectáculo, pues al mismo tiempo tiempo, después de cada tapa, viene una actuación. Por ejemplo, un ejemplo de las tapas, por ejemplo, la tapa de ser o no ser, entonces pues, le ofrecemos un mejillón y paté de mejillón, y le decimos qué fue antes, si el mejillón o el paté de mejillón, o el paté de mejillón o el mejillón, por aquello del ser o no ser, ¿no? Bueno, y entonces luego también lo tenemos en formato escenario, que generalmente va dirigido a jóvenes, o sea, chicos y chicas, alumnos y alumnas de secundaria y de bachiller, con objeto de quitarle el miedo a los clásicos, porque nosotros los clásicos lo hacemos de alguna manera contemporánea, por eso son clásicos, porque están, siempre son vigentes, ¿no? Y entonces incluso a los colegios les mandamos una unidad didáctica para que lo trabajen los profesores y de alguna manera pues sepan de qué va, por ejemplo, quién es Valle Inclán, por qué se escribió Luces de Bohemia, o sea, un poquito para que vengan preparados al espectáculo. La verdad es que es un espectáculo que, fíjate, lo empezamos pues después de la pandemia, fue cuando lo estrenamos y llevamos 3 años o 4 con él y nos funciona estupendamente.
Más que tal como lo plantea, no me extraña que yo llevara ahí el premio. No creo yo que ninguna compañía haga algo por el estilo. Se presentarían obras muy buenas, se presentarían tal, pero lo que es la idea en sí de todo lo que nos estás comentando, sí, pues porque llamaría la atención.
No, porque, mira, de alguna manera, no es que, bueno, hacemos esto, pero por ejemplo, en sesión continua son tres obras cortas, ¿no? Y entonces cada obra corta, pues lógicamente a lo mejor hay que cambiar la escenografía, porque las obras duran aproximadamente media hora, ¿no? Es un texto de Tennessee Williams, de Háblame como la lluvia y Déjame escuchar. Otro que es Perro semihundido, que lo escribí yo. Y otro es La maletita, que es un texto que me dio hace muchísimos años Juan Sánchez, que murió desgraciadamente, muy amigo mío, que era director de La Zaranda. Y entonces, pues entre obra y obra, pues también hacemos otras cosas. Por ejemplo, en el primer descanso, pues damos pinchos vascos y cava catalán, ¿sabes? Y en el segundo, pues un poquito, pues a lo mejor una copa de cava con algún dulce o vinos de Jerez, ¿no? O sea, ese tipito, vamos, unos chupitos, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay gente que viene por el teatro y gente que viene...
No más que para cenar, casi, ¿no? Ya sale comido. Oye, pues mira, está bien, ¿no?
Sí, son cositas...
¿Cuánto tiempo lleva lo que es Mediazuela Teatro funcionando?
Pues mira, yo llevo en el Teatro Mediazuela 43 años. O sea, Mediazuela surge en Jerez, en un barrio como San Telmo. O sea, yo era profesor del colegio. Cuando era EGB, ahora es instituto, ¿no? Y entonces a raíz de ahí, pues con un grupo de alumnos, de antiguos alumnos, dice, ¿por qué no nos reunimos? Entonces empezamos a reunirnos ahí, pero el objetivo no era hacer teatro, sino reunirnos, charlar, hacer actividades. Pero un día surgió el teatro, y qué curioso, o sea, surgió el teatro y no lo hemos desenganchado todavía, o sea, estamos ahí metidos. Y Mediazuela, pues mira, pues han pasado, pues yo calculo que gente para trabajar en Mediazuela, pues yo qué sé, a lo mejor 100 y pico de personas, ¿no? Porque sobre todo gente joven, ¿no? Luego estuvimos también 8 años dando cursos de teatro a jóvenes de Jerez. Por ahí pasaron alrededor de 300 jóvenes, de chicos y chicas, y de ahí, pues 40 o 50 se fueron a estudiar arte dramático a Madrid, y de hecho algunos están trabajando con compañías profesionales. O sea, mira, lo que yo quiero reivindicar fundamentalmente es el teatro amateur, ¿no? El otro día decían...
Yo quería preguntarte sobre la situación en la que se encuentra el teatro amateur en nuestra ciudad, que sé que hay muchas compañías que lo están haciendo. Incluso hace poco se creó una, digamos, federación en el ámbito provincial y tal.
Bueno, pues no, bueno, te hablo de la federación. Mira, los premios estos los ha dado Cata. Cata es la Confederación Andaluza de Teatro Amateur. Y entonces, pues, nos organizamos de la siguiente manera. Cada provincia tiene una federación. Por ejemplo, Cádiz tiene Federación Gaditana, FEGATA, que es Federación Gaditana de Teatro Amateur. Ignacio, que es mi compañero, es el secretario, y yo soy el presidente.
Claro, entonces, yo estaba aquí como fegatero. Sí.
Y entonces nos organizamos en Cata, y luego a niveles nacionales nos organizamos por medio de Escena Amateur. La organización está bien, pero es que es muy difícil el trabajo del teatro amateur, ¿no? El otro día, porque claro, el teatro amateur se llama teatro amateur o teatro aficionado. Y así dices, por ejemplo, la palabra aficionado parece ser que es un poco...
Es como denostar un poco.
Es despectivo, pero el otro día un señor, que yo no había caído en eso, pero fíjate, dice, no, mira, lo mejor es teatro amateur. Teatro amateur, amateur procede de una palabra francesa que también significa aficionado. Pero si tú ves la etimología de amateur, amateur viene de amator, que significa el que ama. ¿no? Y entonces fíjate qué bonito, ¿no? O sea, claro, personas que amamos el teatro, ¿no? Y una persona que ama se entrega, vamos, ¿quién no se ha enamorado alguna vez, ¿no? Entonces, pues seguramente pues saben que se entregan perfectamente, ¿no? O sea, que es lo más importante. Y eso es un poco, pues, lo que es el teatro amateur. Hay que luchar muchísimo porque si el teatro profesional está regular y cuesta sacar bolos, lo que se llama actuaciones, imaginaros el teatro amateur, ¿no?
Además, o sea, el teatro amateur, a ver, por ejemplo, porque estamos hablando de algo que no es tampoco gratis, es decir, hacer teatro no te sale gratis, tú tienes que tener un atrezo, tú tienes que tener un vestuario, tú tienes que tener una... ¿Esto sale todos los bolsillos vuestros o tenéis algún tipo de ayuda?
Mira, el teatro amateur, nosotros, por ejemplo, para poder trabajar por cualquier teatro, pues somos asociaciones culturales, o sea, de carácter no lucrativo. O sea, todo lo que sacamos lo invertimos otra vez en teatro. ¿Qué sucede? Que bueno, que a veces pues sacas y a veces no sacas. Entonces, si pierdes. Si yo te dijera si yo hubiera invertido en bolsa todo lo que he invertido en Teatro Mediazuela, pues ahora tendría un dinerito.
Estaría en Wall Street allí.
Pero claro, pero yo siempre lo digo, tú haces lo que te gusta, ¿no? Y a veces, pues bueno, a veces cuesta dinero y a veces no. Y sobre todo, si yo llevo 43 años, tú dices, porque qué bien lo pasáis haciendo teatro. Bueno, haciendo teatro lo pasamos muy bien, pero también son muchas horas, porque generalmente toda la gente tiene un trabajo, está trabajando a la hora de... y luego tiene que hacer teatro. Y bueno, yo ya estoy jubilado y ahora mismo Mediazuela, pues la mayoría de la gente de alguna manera ya se han hecho mayores, ¿no? Y tenemos más tiempo para dedicarlo a esto. No es fácil. Ahora... es fantástico, o sea, para mí, yo qué sé, una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en mi vida es encontrar el teatro, ¿no? Y luego te he dicho también que teníamos tres obras y otra que tenemos, que es la de Fernando Quillones, es El Testigo, que es un monólogo, pero no del plan del Club de la Comedia, sino un monólogo teatral, que ese también lo hace Ignacio, y ese también nos va fantásticamente, o sea, la familia de Fernando Quillones, la hija ahora mismo, está loco con nosotros, ¿no? O sea, con el espectáculo y...
¿Y a día de hoy cuántos componentes hay en Mediazuela Teatro?
Pues ahora mismo somos siete.
Titulares, como digo yo, ¿no? Porque seguramente siempre tendréis alguno en la recámara.
Mira, somos siete y actuando generalmente cuatro o tres, ¿no? Si hay el otro, pues hay uno que hace la escenografía, otro que se dedica a ayudar, o sea que...
Sí, es que eso también es otra, ¿no? Que en el teatro amateur... todos tienen que hacer de todo, ¿no? Que uno tiene que saber de las luces, pero el otro también, porque un día está uno, otro día está otro, otro maquillando, otro...
Bueno. Nosotros en teatro le llamamos a la gente a cargar y descargar, cosa que en el teatro profesional, simplemente, tú tienes a tu gente, nosotros le llamamos los mortadelas, ¿no? Y los mortadelas, pues somos todos, o sea, que vamos a Chiclana, pues ahí tenemos que coger todos, cargar, descargar, y por la mañana actuar a las 9 de la noche, recoger, venirte para Jerez.
Eso es lo más chungo, la vuelta.
Bueno.
Porque cuando estás allí termina, ay, qué bien, qué alegría, ahora ponte a recoger.
Y sobre todo que cuando te haces mayor lo notas más.
Bueno, que reitero, nuevamente lo de la felicitación, porque no todos los días se gana el Premio Andaluz de Teatro Amateur, sobre todo porque no es la primera vez que se hace, y entonces hay que felicitar precisamente a Mediazuela Teatro. Luis Mariano, yo quería agradecerte que hayas estado con nosotros unos minutos aquí en la sintonía de Onda Cero. Muchísimas gracias. Bueno, si quieres comentar algo más, aprovecha. ¿Tenéis casting? ¿Yo me puedo apuntar? ¿Yo puedo participar?
Bueno, mira, quiero comentar que vamos a estrenar una obra nueva el 21 de agosto. O sea, una obra nos cuesta aproximadamente un año el hacer una obra, ¿no? Y ahora, pues bueno, vamos a hacer una obra que es, a lo mejor la habréis escuchado, Las criadas de Jean Genet. Y entonces esto lo vamos a hacer en el jardín de Berta, esto lo que es el jardín, bueno, que lo conoce por jardín de Berta o por el de la gotera de la azotea, ¿no? Y entonces, pues eso, el 21 de agosto a las 9:30 p.m. Puedo deciros ya que quedan muy pocas localidades, o sea, lo tenemos casi agotado, porque es que tenemos mucho éxito, sobre todo en Jerez, ¿sabes?
Y lo que te decía, ¿buscáis sangre nueva y esas cosas? O
dependiendo del espectáculo. O sea, hace el año pasado intentamos, pero lo hemos dejado aparcado, y intentábamos hacer un espectáculo de clowns, de uh-huh. payasos, y entonces, claro, por todo parte de un curso de técnica de clown, ¿no? Entonces, uh-huh. pues empezamos a trabajar con dos o tres personas nuevas, pero lo hemos dejado aparcado. O sea, dependiendo del espectáculo, pues, si necesitamos gente, lo buscamos.
Vais tirando, ¿no? Perfecto. Sí. Bueno, pues nada, lo dicho, muchas felicidades, Luis Mariano, y a seguir luchando por el teatro.
Muchísimas gracias, Leonardo, por tu atención.
Venga, hasta luego.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Descubre los nuevos audífonos Multisound, diseñados para recuperar el sonido más natural con el máximo confort. La tecnología más avanzada con inteligencia artificial y conectividad directa con tus dispositivos. Pide cita ahora para una revisión auditiva gratuita, solo en centros auditivos Multiópticas.
En Calle Larga 23 y Avenida Lola Flores 2.
¿Necesitas cambios en casa? Esta semana en las rebajas de Muebles Rey te descontamos el 50% del 50% en todos los sofás, salones y colchones. Y financiación gratis, hasta 12 meses sin intereses. Rebajas Muebles Rey, el mejor momento para cambiar.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Continuamos, por supuesto, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Me gusta recordarles que nos pueden escuchar en el 90.3 de la FM, pero que también pueden hacerlo en cualquier momento del día y en cualquier lugar del mundo en www.ondacero.es o directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Pueden estar en cualquier parte del mundo, pero yo les recomiendo que se vengan a Jerez, a disfrutar del verano en Jerez, a disfrutar de las noches, que son más fresquitas que los días en Jerez, ¿vale? Tampoco iba a decir la noche fresquita, pero no, la de noche no era tampoco demasiado fresquita, pero bueno. Que vamos a hablar un poquito de cultura, hombre, porque hay muchas cosas que se organizan y que lo que hacen es que la gente, bueno, pues se lo pase bien todos los días del verano. Son muchas actividades que se organizan, por ejemplo, desde la Delegación de Cultura y Fiestas, que dirige don Francisco Zurita. Don Francisco, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Leo. Muchas bueno, gracias.
Ayer empezamos, se puede decir, esas noches fresquitas en nuestra ciudad. Teníamos un concierto muy chulo, estuvimos hablando precisamente con el artista que iba a estar en esa noche, y luego comprobamos que la gente tiene ganas de disfrutar en Jerez de todos esos conciertos, ¿no? Y de todas las actividades que se van organizando, ¿no?
Es que la noche de Jerez, aunque últimamente no son tan fresquitas, bueno, no están siendo fresquitas, yo creo que en ningún rincón de España, pero es verdad que son deliciosas en cuanto a programación cultural, oferta gastronómica, monumental, y como Jerez se está convirtiendo en una segunda línea de playa con precio asequible y oferta por la noche buenísima, pues esto hace que cada año tengamos más visitantes y que opten por nuestra ciudad para quedarse aquí, para tener Jerez de base, por así decirlo, pasar mañana pues dando una vueltecita por las numerosas playas que nos rodean, o por el campo, o por museos que también tenemos muy bien refrigeraditos, uh-huh. y muy apetecibles. Y las noches, pues, ¿qué te voy a contar, no? Están siendo un poquito calurosos estos días, pero seguro que tienen que bajar las temperaturas, porque como sigan subiendo nos vamos aquí a chicharrar.
Nos van a criar las palomas, que tenemos ahí precisamente un nido de palomas y están las pobrecitas que no vean. Pero bueno, como decimos, ese ciclo que se está haciendo en la Plaza de la Asunción, que no es el único que hay, pero que, por ejemplo, ahí, bueno, pues hay, digamos, música muy variada, música de diferentes estilos. Nos vamos a encontrar, yo creo que un poquito de todo, porque si empezamos ayer con algo de flamenco fusión, como era con Muchos Gitanos, bueno, el vocalista de Muchos Gitanos, y al final estuvieron todos, estuvieron todos ahí, pero empezamos por ahí, pero luego, yo qué sé, nos vamos a encontrar desde pop, rock, música del mundo. Cuéntame un poquito.
Efectivamente, de eso se trata, de intentar hacer un poquito de todo, llegar a todos los gustos. En Jerez hay una gran diversidad, tú lo sabes bien, una gran diversidad cultural, y en cuanto a música, pues tenemos grupos de todos los estilos, y esa oferta cultural pues pasa por Lela Soto, por Dani Llama, la Banda Morisca, Niña Lunares, la Tarambana, Rocío Rosado, el Maestro Mutante y Ensamble Hispania, ¿no? Quiero decir que es música para todos los gustos. En la Plaza de la Asunción, que también tenemos conciertos clásicos en los claustros de Santo Domingo, y viene lo mejor de lo mejor, como por ejemplo la Orquesta Filarmónica Campos Andaluces, que se estrena este fin de semana, cuyo director es un jerezano compositor como es Pedro Galvez. Tendremos la prestigiosa Orquesta Filarmónica de Colonia, que ahí lo dejo.
Chulo, ¿eh?
También tenemos organizado pues por Magdalena Garrido, el alma mater de la Orquesta Álvarez Belvedere, pues tenemos el primer Festival Andaluz de Jóvenes Orquestas, que nos visitarán varias, siempre en torno al talento joven. Y también tendremos un concierto muy especial de Teresa Salgueiro, que es la voz de Madre Deus, que la gente la conocerá mejor por Madre Deus. También será en los claustros. Esto en cuanto a música, pero también tenemos un museo de verano, que llamamos así, que son actividades infantiles, talleres, visitas teatralizadas, que se organiza a través del Museo Arqueológico y que cada año pues tiene más aceptación. Y esto completa pues lo que ya presentamos de los viernes flamencos y de la fiesta de la bulería, que también suponen o van a suponer un plato fuerte dentro de la programación cultural veraniega, que además se suma ya a una actividad rica en cuanto a asociaciones como Acoge, apoyada también por la delegación de Nela García Jarillo, y que tiene pues muy orientada a los niños en el centro de la ciudad, y de otras iniciativas como el Festival Tío Pepe o tantos otros, ¿no? Es decir, que nuestra ciudad es que no va a dejar tiempo para aburrirse.
Sí, señor, mira, estamos escuchando un poquito de Maestro Mutante. Digo, por si no lo conocen nuestros oyentes, será uno de los que estará allí en la Plaza de la Asunción. La verdad que este grupo, tú lo escuchas y dices, pero bueno, ¿este grupo es de Jerez? Pues sí, son de Jerez. Han chilado ahí, sí, parece que está uno en
precioso.
El chiquito allí tomándose un refrigerio, vamos a dejarlo
y,
ahí.
Y hacen muy bien en decirlo, porque una de las características que tiene esta programación es que resalta grandes talentos jerezanos de los diferentes ámbitos, y es que Jerez tenemos motivo para sentirnos orgullosos de nuestros artistas. Yo, una de mis grandes grandes satisfacciones en este puesto de cultura es realmente descubrir día a día el talento que hay en nuestra ciudad, que es enorme en todas las facetas. Es una delicia, ¿eh?
Un talento delicia que tenemos que exportar al mundo, por lo menos exportarlo a Europa, que Europa se entere que lo tenemos, pero que hay todavía que hacerlo más grande, ¿no? Y algo de eso, en cierta forma, es lo que se pretende con la capitalidad cultural de Jerez 2031, con ese objetivo claro de llegar a ser capital cultural. Y por ejemplo, ¿cuándo fue? ¿El lunes? ¿No? ¿El martes? ¿No? Creo que fue.
El miércoles.
Tuvo lugar ese fórum 2031, donde entre otras cuestiones se enfatizaba eso, ¿no? De que tenemos que enterarnos los jerezanos, y no solo los jerezanos, sino los que vivimos en la provincia de Cádiz, de que somos capital cultural y tenemos que plantear iniciativas y plantear cosas. La verdad que estuvo el acto que se organizó en los museos de la Atalaya, estuvo chulo, ¿no? Nada más coincidiendo, creo yo, casi con el año desde que se presentó oficialmente la candidatura, ¿no?
Prácticamente un año, creo recordar que fue el 18 de julio del año anterior cuando se presentó, cuando dimos el pistoletazo de salida a esta carrera frenética que tenemos, y que va a tener un punto álgido, un punto muy importante el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. y espero que sea una inocentada para otros, no para que a nosotros, y que a nosotros nos den ese espaldarazo. Cada vez estamos más convencidos que Jerez tiene grandes, grandes posibilidades de ser capital europea de la cultura, porque confiamos mucho en su gente, y porque esto no es un proyecto solo de gobierno, esto es un proyecto de ciudad, que es lo más bonito que tiene.
Y de futuro.
Y de futuro.
Sobre todo de futuro.
Y de futuro, porque de aquí al año 31 que quedan muchos años y puede pasar por muchísimas cosas. Estamos en un mundo muy cambiante, en un ambiente geopolítico que ya lo conocemos todos. Y gobierne quien gobierne, esté quien esté, pues será para bien de la ciudad. Con lo cual, apostar por eso es apostar por los jerezanos, no apostar por un determinado partido o por una determinada forma de pensar. Quien está trabajando en este programa cultural, rico y que nos va a beneficiar a todos, es un equipo técnico, un equipo absolutamente técnico. Quiero decir con esto que está orientado hacia maximizar estas posibilidades de ser capital europea de la cultura y que nos aprovechemos de ella. Aquí es lo único que se pretende. Por tanto, lo bonito, insisto, que tiene este proyecto es que es muy transversal, que aquí cabemos todos, que aquí no hay división, no debe haber división, debe haber unión, que vayamos todos de la mano para que este sueño se haga realidad y Jerez pues se pueda beneficiar realmente de él.
De lo que supone, bueno, es que nada más que promocionalmente, el hecho de que digan capital cultural europea, Jerez, bueno, Jerez, o como lo diga el que lo vaya a anunciar, bueno, eso ya se le pone a uno los vellos de punta, porque van a suponer muchas cosas para nosotros, y de hecho el proceso en sí supone muchas cosas para todos los jerezanos, que también es importante destacarlo, ¿no? No solo el hecho ya de que lo seamos cuando nos toque en el 2031, sino que de aquí al 2031... Bueno, ese proceso para conseguirlo va a beneficiar también a todo el mundo, ¿no?
Sin duda, sin duda. Ya nos estamos beneficiando. Y se dijo el miércoles por parte de los técnicos que participaron, también de los políticos, que bueno, un político, ahí estaba el director de la UCA, perdón, el rector de la UCA, estaba el presidente de la Cámara de Comercio, la alcaldesa y la presidenta de la Diputación, y coincidieron en ese punto, ¿no? Que realmente aquí lo importante es el camino. El camino ya nos va a dar beneficio, nos está marcando una senda, nos está marcando una forma de trabajar, nos está marcando unos objetivos. Y si cumplimos esos objetivos, seamos o no seamos capital europea de la cultura, Jerez va a ser una ciudad mejor para vivir, una ciudad más vertebrada, una ciudad en la que la cultura llegue a todos sus rincones, incluyendo nuestro extensísimo término municipal, la zona rural. Y esto forma parte precisamente del sueño de ser capital europea de la cultura. El camino realmente ya nos está beneficiando. Y lo están notando muchos artistas, lo están notando muchos talentos, lo están notando asociaciones, lo están notando hermandades, lo están notando yo creo que cada ciudadano de Jerez al que le está llegando esta motivación, le está llegando una oportunidad para demostrar su talento, para trabajar, para aportar ideas. Y ahí está realmente el éxito de este proyecto. Si además nos convertimos en capital europea de la cultura, todo no se va a quedar en el 2031. El 2031 será, por así decirlo, un punto importante, un punto marcado en el calendario bien grande, pero que será un comienzo de un Jerez diferente, de un Jerez más abierto, de un Jerez más integrador, de un Jerez más accesible, más ecológico, más libre, más democrático. De, en definitiva, un Jerez mejor para todo nuestro ciudadano.
Nos vamos a quedar con eso y, bueno, nos vamos a quedar con uno de los grupos que también va a participar en esa noche allí en la Plaza de la Asunción, como es el grupo de la Tarambana. Bueno, el tema es el más triste de los payasos, pero vamos, el tema es muy bueno, ¿qué quieres que te diga? Don Francisco Zurita, muchísimas gracias por haber estado un ratito aquí con nosotros en Onda Cero.
Siempre a vosotros, Leo, encantado.
El más triste de los payasos, ¿qué se le va a hacer? Me arañaste el corazón, me partiste el alma. Soy el más triste de los feriantes, alguien ha de serlo. Me dejaste de querer, te llevaste la ilusión. Hoy ya no espero nada de ti, ya no queda nada en mí que recuerde. acostumbrado al desengaño de pena o pensando en ti diciendo. De los payasos, ese le va a ser. Me arañaste el corazón, me partiste el alma. Soy el más triste de los feriantes, alguien ha de serlo. Me dejaste una navaja en el corazón. Hoy ya no espero nada de ti, ya no queda nada en mí que recuerde lo nuestro. Al desengaño de pena pensando en ti.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora con el último movimiento del juez Peinado. Ha solicitado el registro de llamadas que Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, adjudicada a Begoña Gómez, mantuvo con los patrocinadores de la cátedra de la esposa del presidente, Arancha Martín.
El juez que investiga a la mujer del presidente ha pedido a la operadora telefónica el listado de todas las llamadas de la asesora de Moncloa, las enviadas y las recibidas con esas empresas, entre las que cita en concreto la Organización Mundial de Turismo, Indra, Google, la Fundación Manpower, la Fundación La Caixa, Telefónica o Reale y cualquier otra entidad mercantil, añade el juez Peinado, que patrocinara los másters o cátedras en las que participó Begoña Gómez. También quiere saber las llamadas, de hecho, enviadas o recibidas a teléfonos vinculados con la Universidad Complutense y su personal, de la que dependía esa cátedra de la mujer del presidente, y a los números vinculados con el empresario Barrabés y su grupo de empresas. Todo ello desde el día de su nombramiento y hasta o llamadas en o desde el número oficial de Cristina Álvarez, el entregado por Moncloa. En otra providencia, el juez pide a la presidencia del gobierno que le informe de si además la asesora ha utilizado algún otro número. Y con eso Peinado encarga además a la UCO que haga el informe correspondiente.
Y esto a horas de que arranque el Comité Federal del Partido Socialista, que debería suponer borrón y cuenta nueva en la familia socialista tras la negra estela que ha dejado Santos Cerdán. Sánchez no quiere rumores ni quinielas, ha dado el nombre de los elegidos en puestos clave. Rebeca Torró, que hasta ahora era secretaria de Estado de Industria y procedente del Partido Socialista Valenciano, en el puesto de Cerdán, es decir, secretaria de Organización. Y la cuota catalana en la portavocía del partido, Montse Mínguez, diputada del PSC en el Congreso. Están los elegidos, pero tal y como está el panorama, veremos por cuánto tiempo en sus puestos. Es lo que ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que mañana estará en ese comité federal.
Mitad que estamos de este mandato, puedo decir que vamos a cumplir. Que no sé si hay mucha gente en España que puede tener certidumbre de que va a poder cumplir. Algunos no saben ni siquiera si van a cumplir el fin de semana en el mismo cargo o van a seguir en la política. No lo sé. Algunos a lo mejor hasta ni saben siquiera si van a estar libres de poder andar por la calle o van a tener que verse en una cárcel.
En paralelo, el juez del Supremo, Leopoldo Puente, sigue la pista del dinero, de las mordidas que se pagaban a cambio de la adjudicación de obras. Hoy ha comenzado con el interrogatorio de empresarios, entre ellos José Ruz, vinculado a Levantina, empresa a la que la futura secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, recién nombrada, adjudicó contratos cuando era consejera de Obras Públicas en Valencia, según publica el diario La Razón. Con bastante menos agitación celebran los populares su Congreso Nacional. Arranca también este fin de semana. Será el líder de los socialistas catalanes y alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, quien lo presida. De momento valoran los cambios que ha hecho Sánchez en su partido, puramente cosméticos, dicen José Ramón Arias.
El único cambio posible en el PSOE es la salida de Sánchez del gobierno, que es quien lidera y eligió a los responsables de una trama corrupta. Es lo que dicen los populares, que también ponen el foco en la nueva secretaria de Organización Socialista por su relación con una empresa de la trama corrupta de Cerdán y Ábalos, así como la nueva portavoz, que dicen fue de la máxima confianza del secretario de Organización encarcelado. Esto mientras en el lugar de celebración del Congreso de los Populares, todo el mensaje es de unidad en torno a Núñez Feijóo, sin asuntos polémicos a debate.
Ya es oficial, el Instituto Cervantes no dará las clases de español en las instituciones europeas, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da por buena la adjudicación del contrato a un grupo belga que ganó al Cervantes por ofrecer más calidad. Bruselas, Jacobo de Regoyos.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desestimando el recurso del Instituto Cervantes, confirma la decisión de la Comisión Europea de adjudicar los cursos de español en las instituciones comunitarias a otra institución, confirmando las razones por las que no ganó, como por ejemplo, que aportaba documentación mediante enlaces, algo que simplemente va contra las normas, porque luego los documentos del enlace pueden cambiar con el tiempo, así que no son fiables. El tribunal ya había fallado en este sentido en el 2023, pero ahora ya se confirma definitivamente que el Centre de Langue Alilongue es el que ganó el concurso y el que da cursos de español en las instituciones comunitarias.
Hoy muy pendientes de la primera fase de la operación salida del verano, que se complica esta vez por culpa de los controladores aéreos franceses. De momento, más de 90 vuelos cancelados en España. Y siguen llegando datos preocupantes alrededor de las víctimas de la violencia machista. A cierre de junio se ha duplicado el número de mujeres calificadas en situación de alto riesgo. Belén Gómez del Pino.
Ahora mismo hay 34 mujeres bajo esa vigilancia policial continua por riesgo extremo de violencia. A ellas se suman 1.129 que están en riesgo alto, y también los menores. Interior ha identificado 5.500 en situación de riesgo, uno de cada cinco en riesgo extremo. El sistema Biogen tiene abiertos a 30 de junio 103.782 casos de violencia de género, un 13% más que hace un año y 1.200 más que hace solo un mes. La mitad de esas mujeres tienen hijos a su cargo, y de hecho la policía considera que hay 12.565 casos con menores en situación de vulnerabilidad. 22 mujeres han sido asesinadas ya este año por sus parejas o exparejas.
Se lo contamos todo a partir de las 2 en 55 minutos, cuando abordemos la actualidad de este viernes 4 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Juan Antonio es un buen tipo. Alguien discreto, serio, formal. Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así.
¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? ¡Eres tú! ¡Que sí, eres tú! Y el más consentidito, ¡que sí lo eres! ¡Que sí!
En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal. En nuestro programa Como el perro y el gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Perdona, ¿tienes picos sin gluten pan celíac?
Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Pan celíac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas hasta el 6 de julio. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
A ver, Juanito, abre la boca que viene el avión, que viene el avión. ¡Muy bien! Pero no me pongas esa cara, Juanito, si eres el que mejor come de la residencia.
Elimina la costumbre de tratar a las personas mayores como a niños. Aunque no lo sepas, también es maltrato. Campaña por el buen trato a las personas mayores. Cruz Roja.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 4 de julio, día en el que la Dirección General de Tráfico pone en marcha la Operación Especial Verano 2025, donde prevé más de 22 millones de desplazamientos por carretera en la comunidad durante estos próximos meses. En lo judicial, esta mañana han sido citados a declarar en el Supremo, dentro de la investigación del caso PSOE de supuestos pagos de mordidas, al exsecretario de Organización Santos Cerdán. Dos empresarios de la rama granadina de esta trama son los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos, compañía que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa en esos presuntos amaños y que está relacionada también con otra que tuvo en nómina a la mujer de Coldo. Todo ello un día antes del Comité Federal del PSOE que se celebra en Madrid, donde Pedro Sánchez pretende llevar a cabo una regeneración de la cúpula del partido. Para ello ha nombrado a dos socialistas andaluces como primer y segundo adjunto a la secretaria organización. Se trata del almeriense Anabel Mateos y el sevillano Francisco Salazar. En Linares permanece ingresado con pronóstico leve el herido en la cara por disparo de escopeta del hombre que era abatido por la policía local esta pasada noche tras disparar su arma por la calle. La Policía Nacional es ahora la encargada de la investigación. Onda Cero Jaén, María Tajadura.
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer el suceso que alertó ayer por la noche a la población linarense ante la presencia de un individuo armado con un arma larga que efectuaba disparos contra los viandantes. Durante la intervención policial, el agresor resultó herido de gravedad y falleció poco después, pese a la asistencia sanitaria recibida.
En Granada, agentes de la UDEF han llevado a cabo nuevos registros en la sede de la Policía Local dentro de la investigación por supuestos amaños en las oposiciones y promociones del Cuerpo. Onda Cero Granada, Aitana Ocaña.
El juzgado número 4 ha ampliado un mes más el secreto de sumario y el equipo de gobierno municipal dice que la policía busca expedientes de todos los procesos de los años 2020 y 2025 y aclara que no afecta al actual equipo de gobierno. Sin embargo, el PSOE asegura que el foco está en el exjefe de la policía local, José Manuel Jiménez Avilés, que dimitió tras un escándalo de audios.
En Cádiz ha sido ya estabilizado el incendio forestal declarado esta pasada noche en la pedanía de Facinas, que ha obligado al desalojo de una residencia de mayores. Han pasado la noche repartidos entre un polideportivo, varios hospitales y casas de familiares. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
El alcalde de la localidad, José Antonio Santos, ha explicado que el incendio se ha producido en una zona de pastizal donde este año hay mucho pasto seco y también mucho monte. Por ese motivo, un molino salió ardiendo y provocó de esta manera la propagación del fuego. Actualmente, con el incendio ya estabilizado, siguen trabajando en la zona efectivos del Plan Infoca.
En Huelva, la Capitanía General ha decidido limitar la velocidad de los grandes barcos que salen de su puerto para evitar sucesos como la enorme ola provocada por uno de ellos este pasado miércoles que dejaba varios heridos. Onda Cero Huelva, Toña Alfonso.
Así es, Jaime. La ola generada por el efecto del buque pasante se debió a una serie de circunstancias muy especiales. El paso de un metanero que supera los 300 metros de eslora, unido a que había una marea vaciante que aumenta también la velocidad del buque. Tras estos hechos, se ha determinado que se establecerá un límite de 10,5 nudos para este tipo de barcos, lo que supondría unos 16 kilómetros por hora.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias, si lo hacemos por Almería.
En Almería ha sido absuelto de un delito de imprudencia un sargento en unas maniobras en la base militar de Viator y que generó a un militar la amputación de varios dedos de un pie después de que quedara aprisionado tras resbalar desde un mástil. La sentencia confirma ahora la ausencia de responsabilidad por parte del sargento.
En Ceuta, el servicio marítimo de la Guardia Civil ha interceptado una lancha robada que navegaba hacia la península con 5 personas a bordo, entre ellas un ciudadano marroquí con orden de expulsión y un menor. 3 españoles, 2 de Algeciras y 1 de Ceuta, fueron arrestados por presuntos delitos de falsedad y desobediencia y tráfico de personas.
En Córdoba, en Los Pedroches, se disputan este fin de semana las Olimpiadas Rurales. 1000 deportistas procedentes de todo el territorio nacional, integrados en 48 equipos, se enfrentarán en 16 pruebas de juegos tradicionales como la cucaña o la soga, que son las pruebas estrella, el porteo de cántaro, el garrote, el pingané, carreras de sacos y zancos o el lanzamiento de adoquín.
En Málaga, el Ministerio de Transportes ha formalizado el estudio para la mejora de la A7 entre Torremolinos y Torreguadiaro. Con un importe total de 690.000 euros, el objetivo es analizar las distintas alternativas para reforzar la conexión viaria, la fluidez y la seguridad en la zona donde la A7 del Mediterráneo tiene una gran presión del tráfico.
Y en Sevilla, la Guardia Civil ha detenido a un menor de edad como presunto autor del asesinato del menor de 17 años en la madrugada del pasado martes en Isla Mayor, de varias puñaladas en el pecho. Se encuentra en dependencias de la Benemérita a la espera de pasar a disposición judicial. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia, placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública, la de posgrado, la de Andalucía.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
vamos a continuar, por supuesto, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Se lo voy a recordar otra vez, para que no se les olvide, si les pregunta a alguien del EGM o lo que sea, de qué es lo que escuchan habitualmente, pues le dicen que escuchan Onda Cero Jerez, que lo hacen en el 90.3 de la FM, o que lo hacen en www.ondacero.es, o que lo hacen directamente con el teléfono móvil, porque usted tiene ahí instalado la aplicación gratuita de Onda Cero. ¿Y ahora qué es lo que estarían escuchando? Pues van a escuchar hablar de arte. Está con nosotros David Saborido, como cada viernes. Mr. David, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Vamos a seguir hablando de la restauración de la Macarena.
Bueno, yo me gustaría abrir un poquito esa ventana e introducirnos un poquito en si realmente merece la pena la limpieza de una obra de arte o no. Ajá. Porque esto cambia el aspecto emocional del receptor que contempla la obra. Uh-huh. Entonces me gustaría dar una serie de ejemplos para que la persona que nos esté escuchando reflexione sobre ese concepto. Claro, la diferencia entre lo que es intervenir en una obra para limpiarla nada más, a intervenir en una obra para restaurarla. En el caso de Arquillo, ¿vale? Uh-huh. De Arquillo, que este señor al parecer, este señor, el doctor Arquillo, el restaurador, uh-huh, no es ninguna mosca mala, ¿eh? O sea, es un señor que tiene una trayectoria muy importante, vamos, en el siglo XX, al final del siglo XX. Al parecer, fíjate, Leonardo, esto es público notorio porque está en la prensa, esto se puede leer fácilmente. Al parecer, el hermano de este señor, Joaquín, era el buen restaurador. Al parecer, esto lo cuenta el hijo de Joaquín.
Esto ya se está convirtiendo en un culebrón.
Sí, sí, pero es que esto es así. Estamos en verano y esto tiene que ser así. Pero que es realidad y lo podéis consultar. Al parecer, este Arquillo, este señor, ha estado contando hasta el año 2021, hasta que falleció Joaquín, con su hermano para hacer las restauraciones. Y han sido exitosas.
Vale.
Entonces, al parecer, ahora delata el hijo de Joaquín, ya que no está su padre en vivo, que ¿por qué ha salido mal esto? Esto ha salido mal.
¿Porque no estaba su padre?
Porque su padre era el que le metía mano a todo. Y él lo puede constatar, lo podéis buscar en la prensa. Esto es, vamos, es información, no es una opinión, eso es una realidad, ¿vale? Entonces, al parecer, esto es lo que ha ocurrido, por lo cual ha salido mal la restauración que este señor sí ha realizado, el Arquillo. Claro, que decía...
Que al final no solo era limpieza, sino que restauró parte de lo que era la...
Pero por la gloria del Señor, tú me quitas a mí un trozo de nariz y me pones un trozo de... Pues se ve mal el ojo, si tú me lo levantas a mí, me quita... Este señor ha quitado trozos de madera, vale, y ha intervenido de una manera bárbara sobre la restauración del rostro de la Macarena y se lo ha modificado completamente. Vamos, eso es una evidencia que podemos ver prácticamente a lo largo de las cuatro sesiones. Y además, en cuatro días ni Dios hizo la tierra. ¿Cómo va a cambiar tú un rostro tan tan fuerte? Eso es imposible. Entonces este señor, como le hicieron en la Cartuja, le hicieron el tap al rostro de la Macarena, han descubierto que este señor no lo limpió. Este señor quitó trozo de madera, incorporó pestañas, hizo con la pobre mía lo que le dio la gana. Y claro, lo que el hombre quiso hacer con sus tres discípulos.
No lo haría de mala fe, eso no...
No.
Al revés, lo que pasa es que, claro...
Claro, lo que pasa
es
que...
Volvemos al Eceo, pues tampoco lo hice de mala fe, la muy...
Pero de Borja, ¿no? Claro, pero la diferencia es que, claro, aquí el tema está, es que Joaquín, el hermano de este señor, era el que controlaba el tema. Como Joaquín murió en el año 21, este señor le ha metido mano a esta historia y se le ha quedado muy grande, porque el conocimiento es... base fundamental para que algo salga hacia adelante. Entonces el problema, yo te decía el otro día en el programa anterior, te decía, pero ¿cómo es posible que cualquiera le pueda meter mano a esto? Y yo me escuché a mí mismo decir esto y digo, tío, ¿qué estás diciendo? Si el Arquillo este es una eminencia, no, perdóname, la eminencia era el hermano Joaquín, y ahora se delata todo. Ahora se sabe por qué, porque los 17.000 hermanos de la Macarena están deseando que se vaya a la calle, vamos, la Junta de Gobierno y demás, porque han cometido ese error. Mm. Vale, pero yo quisiera...
Dicho esto, después de publicidad vamos a hablar de... porque lo que nos falta ya.
Bueno, Guille, pero discúlpame.
No. Hay que contar la historia entera. Hay que contarla entera. Oye, ¿y es tan necesario meterle mano a las obras de arte? Pues mira, yo por ejemplo en mi casa, no son obras de arte, pero yo soy muy friki, tengo un montón de muñequitos, ¿vale? De estos de manga y de cosas de estas. Y yo no quiero ni quitarle el polvo, para que se vea los años que llevan algunos. Yo, como decía el Sherlock Holmes, según la capa de polvo que tenga, es de tal año, ¿no?
Ya. Yeah.
Esos son mis muñequitos por diosero, para entendernos, pero una obra de arte, ¿tú qué haces? ¿La limpia o no la limpia? ¿Es necesario limpiarla, no limpiarla?
Hombre, yo desde mi modesta opinión, yo siempre lo digo públicamente, yo no soy restaurador, pero pues algo estudiado, ¿no? Hombre, asociar tu vida y confiar en la vida de los ácaros tiene un problema, ¿eh? Eso no es bueno. O sea, los cuadros hay que limpiarlo, hay que limpiarlo. Y de hecho los cuadros, ten en cuenta, las grandes obras de los museos tienen cristal de museo. Tú te acercas a un Rubén, a un Rembrandt y demás, y dices, coño, parece que no tiene nada, ¿no? Si tiene un cristal de museo. Hay que proteger la obra. Y de hecho el museo tiene un problema ahora mismo, que es que como entran tantas personas, cientos y cientos de personas, con 36 grados que el cuerpo tiene, hay un calor que le da a la obra y la va deteriorando. Evidentemente, la obra necesita una restauración, bueno, una limpieza, por así decirlo, uh-huh. Y dejar que una superficie pintada tenga polvo, eso no es bueno, uh-huh. Claro que no es bueno. Entonces, bueno, yo es que de todo depende, yo no creo que las Meninas de Velázquez deban de tener polvo en lo harto, ¿entiendes? Mira, hay una obra, Leonardo, hay una obra, con lo cual te quiero decir todo esto, que sí, que de vez en cuando limpia el polvo en tu casa.
Pero los muñequitos no los quito. No, eso lo siento, pero eso no.
¿Pero por qué? ¿Porque se va a quitar la pintura, dice? ¿O?
No, porque no me gusta. Me gusta verlo con el polvo.
Con el polvito.
Que se vea que tiene solera.
Bueno, pues no pasa nada. La vida continúa, claro que sí. Mira, pues.
Pero, te gusta.
Pero hablando.
Pero me tengo que tomar la pastillita de la alergia, eso sí. Porque.
Bueno, que ahí está.
Como me pongo, pero
mira, Leonardo, hay una cosa que yo quisiera hacerle ver un poquito aquí a las personas que nos están escuchando. La Gioconda. La obra de la Gioconda del Louvre es posiblemente la obra visible con más necesidad de una limpieza. Vamos, lo que es súper evidente. Cuando yo doy las ponencias visuales y me pongo delante de las personas, yo tengo fotos de la Gioconda de 100 megas. Yo amplío a un centímetro cuadrado la propia Gioconda y se ve los chorretones de aceite, de barniz que se ven. Vamos, ¿qué se ve? Es que se ve la suciedad amarillenta de los barnices y del paso del tiempo, porque el tiempo pinta. Ojo al dato, cuando vamos a un museo y estamos viendo un cuadro, tú no estás viendo nunca el cuadro como fue realizado, tú estás viendo como el tiempo, los 10 siglos, los 5 siglos que han pasado, los 200 años, han pintado sobre la obra. Es como nosotros, tú me ya conoces a mí con 20 años y no soy yo. Yo tengo ahora la pintura de todos estos años que han pasado. Entonces los cuadros tienen esos churretes, por así decirlo en plan jerezano, churretes, esa suciedad. Pero ¿qué ocurre? Que la Gioconda... Sí, es verdad que está sucia, ¿de acuerdo? Pero la Gioconda almacena, alberga, cuando tú la contemplas, un claroscuro, una cosa amarillenta que tiene ese misterio, tiene ese halo de antiguo. La gente asocia lo antiguo a lo bueno. Mira, por diferenciarte, en el Prado hay una Gioconda, ¿de acuerdo? Hace muy poco restaurada, limpiada y demás, y está en el Prado. Esa Gioconda, al parecer, dicen que es del taller de Leonardo. Leonardo tenía la continuamente lo hacía así. Él hacía un cuadro y a continuación, al ladito, sus alumnos estaban pintando el mismo cuadro. Y además le servía como para copiarse, como para investigar ciertas cosas. Entonces, si limpiaran la Gioconda, se parecería, no te voy a decir... a la del Prado, pero tendría la limpieza del Prado. Pero tú te imaginas que la Gioconda se limpia, se le quita todo ese barniz, se le quita toda esa capa amarillenta y empiezan a salir ahí del cielo ovni y cosas raras. Lo de ovni es broma, quiero decir.
O salen nubes,
o sale un matiz claro, alto, un amarillo Nápoles claro. ¿Qué ocurre? Que la gente le pasa como con lo de la Macarena. No reconoce el icono. El icono parisino que es la Gioconda, porque la Gioconda es la dama del arte. Hay dos damas, la joven de la perla de Vermeer y la Gioconda. Las dos damas, una es joven y otra es mayor. Si tú limpias la Gioconda, la sensación que el público tendría sería lo de la Macarena. Lo que pasa es que el mercado del arte es tan potente que te vendería en la restauración. Pero... crearía un shop. Esto pasó con la Capilla Sixtina. Cuando se limpió la Capilla Sixtina, la gente decía que no volvía a ir al Vaticano a verlo, porque era otra Capilla Sixtina de Miguel Ángel Buonarroti. Entonces, el tema de limpiar una obra, digo limpiarla, no restaurarla, porque la restauración es como más necesario. Las obras se restauran porque tienen hongo, hay que restaurarlo, eso es mucho más importante. Pero cuando tú limpias una obra, tú le estás quitando los cinco siglos donde la obra ha respirado ambientes diferentes, ha escuchado conversaciones, ha estado delante de la muerte, delante del nacimiento. Desde el punto de vista de lo romántico, una obra no solamente consiste en limpiarla, es que si tú la limpias, tú la limpias de la historia. Es así como lo observo yo como receptor del arte, como sensible al arte y apasionado. Uh-huh. Entonces, reflexionando sobre esto, hay muchas obras que necesitan una restauración, pero ¿es necesario? La gente ya compra esa imagen, la ha hecho suya. Y esto lo enlazo con el comienzo del, de la sesión nuestra y el anterior. ¿Era necesario cambiarle la cara a la Macarena? Si ya tenía una espiritualidad, ya las personas devotas se habían hermanado a ese sentimiento. ¿Era necesario? Entonces esto es algo que hoy por hoy, a mí me encantaría sentarme aquí con un restaurador y que me lo explicara desde el punto de vista científico, pero desde el lado romántico y emocional, es lo que tú acabas de hacer. David, yo no necesito quitarle el polvo a mi figurita. A mí me emocionan así, a mí me gustan así. Pues esto, Leonardo, es muy importante en la actualidad.
Bueno, abriremos el debate si le quito el polvo o no a mi figurita. Nos ponen un correo a jerez@andacero.es y ya está. El que gane, bueno, se va a quedar con las ganas porque se van a quedar sin la figurita y ya está. No se vaya a caer alguna y se me rompa, que eso también es un peligro. David Saborido, muchísimas gracias.
A ti.
Adiós.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. ¡Corre, corre! ¡Ven y compruébalo! Saquito.
¿Cuándo dormiste bien de verdad por última vez? Si las noches son una batalla y te levantas agotado, no lo ignores. El insomnio, apnea, ronquidos, ahora tienen solución en la nueva unidad del sueño del HLA Jerez Puerta del Sur y Clínica Sherman. Llama al 956 30 12 11 y vuelve a descansar. Te cuidamos mientras duermes.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. Pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡El mojito de Jerez!
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29. Gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, aquí en Más de Uno. Seguimos contándote muchas más cosas interesantes. A mí ya saben que de vez en cuando me gusta moverme un poquito por aquí, por la provincia, tampoco muy lejos. Pues no hace falta, porque aquí en la provincia de Cádiz tenemos absolutamente de todo. Y si nos vamos a Sanlúcar de Barrameda, que uno dice, vale, sí, allí tenemos el pescadito, tenemos los langostinos, tenemos todas estas cosas, tenemos la playita. Pero hay muchas más cosas en Sanlúcar de Barrameda, aparte de la manzanilla también, ¿vale? Hombre, que tenemos allí un pedazo de castillo espectacular que se puede visitar y además ahora se puede visitar de una forma muy especial. Bueno, vamos a hablar con Álvaro Taboada de Zúñiga, que es el director del Castillo de Santiago. Don Álvaro, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, como digo, tenemos una joya impresionante allí en Sanlúcar de Barrameda, como es este Castillo de Santiago que se puede visitar. pero ahora ya estamos uniendo lo más antiguo que nos podemos encontrar en la península ibérica con lo más nuevo que nos podemos encontrar en el mundo mundial, como es la realidad virtual. A ver, cuéntame un poquito de qué va esta iniciativa.
Sí, bueno, como dices, tenemos uno de los mayores y mejores conservados castillos de España. Y bueno, ahora hemos, la semana pasada lanzamos una nueva visita. Uh-huh. Es un proyecto para que los visitantes puedan hacer el recorrido con gafas de realidad virtual. Uh-huh. Entonces la idea es ir haciendo pues las distintas paradas como si fuese el audioguía. Uh-huh. Y se ponen unas gafas de realidad virtual y entonces van a poder ver el castillo, y es una experiencia inmersiva en las distintas etapas, en las distintas épocas, cómo fue y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Y también conocer a los distintos personajes que han pasado por allí, ¿no? Uh-huh.
Que son los que mismamente te van a ir contando la historia, ¿no?
Claro.
Está chulo eso, ¿no? Yo qué sé, Isabel Católica te la encuentra por allí. O ¿quién más anda por allí? Cristóbal Colón creo que también lo teníais por ahí.
Bueno, por allí ha pasado Isabel la Católica, como uh-huh. tú dices, que vio por primera vez el mar desde la Torre del Homenaje del Castillo. Uh-huh. Pasó Magallanes y Elcano cuando uh-huh. salieron a dar la primera vuelta al mundo hace un poco más de 500 años. Uh-huh. Y regresó Elcano a Sanlúcar. Uh-huh. Pasó Cristóbal Colón en su tercer viaje a América, que una anécdota muy curiosa es que Colón tuvo dos semanas de retraso en Sanlúcar uh-huh. porque toda la tripulación estaba en el Rocío y sabían
qué bueno.
Es haciendo investigación sobre, pues hemos tenido que hacer, claro, para todo uh-huh. este proyecto, una investigación histórica de todos estos personajes, ¿no? Y entonces encontramos un documento muy curioso que contaba eso, los retrasos de Colón y que Colón no podía entender cómo la tripulación estaba en el Rocío y no venía.
Qué bueno, sí señor. Bueno, habéis hecho una investigación, como dices, muy importante para poder llevar a cabo este trabajo, para poder llevar a cabo lo que es la realidad virtual, esas visitas, pero también importante todo lo que se hizo para recuperar el castillo en sí. Es decir que vosotros tuvisteis que hacer en su día, tu padre me imagino, un estudio arqueológico brutal, luego lo que es la inversión que tuvo que hacer para poder restaurar todo lo que es el castillo. Cuéntame un poquito ese proceso, bueno, y sobre todo cómo lo viviste tú, porque me imagino que tú serías chiquitín, ¿no?
Sí, bueno, esto empezó hace 25 años, que el castillo estaba, bueno, como mucha gente conoce, el castillo estaba en ruinas, ¿no? Era una escombrera y entonces mi padre, que es un loco y un amante de la historia, pues se fue al Ayuntamiento de Sanlúcar y les propuso que nos dieran una concesión administrativa y que nosotros recuperásemos el castillo, ¿no? Uh-huh. Lo restaurásemos por completo y lo abriésemos al público. Y así fue. O sea, en 2003 nos dieron una concesión administrativa por 50 años y ahí empezaron las labores de restauración. Yo tuve un papel, no sé si fundamental, pero yo todos mis veranos de la infancia han sido de obrero en el castillo.
Pero es que eso tiene que ser un puntazo. ¿Yo qué quieres que te diga? Que tú vayas por... Diga, este castillo es mío, ¿no? Tú de chico allí vas...
Bueno, cuando te lo dicen a 40 grados colgado de un andamio, dices, bueno, no era tan puntazo, ¿no? Pero...
No, hombre, pero está muy bien. Bueno, y el trabajo luego se ha visto y se ve, ¿no? Esa restauración espectacular. Parte también muy chula de lo del tema de la realidad virtual es que tú lo estás viendo como era en aquel entonces. Bueno, como se supone que era en aquel entonces el castillo, cuando ocurrían los hechos que te están contando estos personajes, ¿no? Si había alguna batalla, pues tú ves la batalla, tal, porque están asediando el castillo, tú ves tal, no sé qué. Todas estas cosas están ahí también, ¿no?
Claro, por contarle un poco a los oyentes, un poco la historia del castillo de Santiago, este se construye entre 1468 y 1492 por el segundo duque de Medina Sidonia. Uh-huh. Está en la entrada del río Guadalquivir, pero no se construye con fines defensivos. Uh-huh. O sea, en esos momentos pues había unas grandes disputas en la provincia de Cádiz entre los Medina Sidonia y los Ponce de León. Uh-huh. Entonces el duque se lo construye como símbolo de esplendor. Entonces, en esa época, en esa primera etapa del castillo era más bien un palacio. Entonces, uh-huh. luego, hasta 1645, está en manos de los Medina Sidonia, y en 1645 el rey se lo quita al duque. Uh-huh. Pasa a la corona y desde ahí, pues bueno, pues se convierte en cuartel, hospital, o sea, se convierte de todo hasta que cae en el abandono, pues uh-huh. una vez abandonan los franceses en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de estos 500 años de historia, pues el castillo ha sufrido muchísimas variaciones uh-huh. y como tú dices, pues bueno, al principio era un palacio, luego fue una cárcel, luego fue hospital. Y entonces, con las gafas de realidad virtual, lo que hemos hecho es recrear todas estas evoluciones del edificio. Con lo cual, desde un mismo punto, uh-huh. tú vas a ver cómo el castillo iba cambiando y sentirlo, ¿no?
Qué bueno. Luego, aparte, también tenemos las visitas normales, ¿no? Es decir, que, no sé, porque a lo mejor a uno dice, es que a mí esto de la realidad virtual, no sé, hasta se puede marear alguno, no sé, que no está acostumbrado. Pero las visitas normales se siguen realizando allí diferentes actividades.
Sí, el castillo está abierto, de hecho es el monumento más visitado de Sanlúcar, está abierto todos los días de 10 de la mañana a 10 de la noche, ahora en horario de verano, y la visita normal es visita normal con audioguía, las tarifas son 9,50 euros la tarifa general y la tarifa reducida para residentes en Sanlúcar, mayores de 65 y niños, son 6 euros. Entonces esto es una visita normal con audioguía, pero luego tenemos un extra, que es el de poder hacer la visita con las gafas de realidad virtual, que es tiene un suplemento de 10 euros. Y luego hay otras visitas especiales que la gente las puede consultar en la propia web del castillo, en www.castillodesantiago.com.
Que además está muy bien la web, por cierto.
O en nuestro Instagram, que también publicamos en @castillodesantiagosanlúcar. Entonces, tenemos los miércoles visitas teatralizadas, que la verdad es que han sido un éxito. Llevamos, pues no sé si 15 años haciéndolas, y sobre todo un éxito para los más pequeños. Son los miércoles a las 8 de la tarde, y la verdad es que tenemos a varios actores y cuentan la historia desde, bueno, de otra manera, ¿no? Uh-huh. Disfrazados como si fuera la época e interpretan a lo largo del castillo, pues, los distintos personajes que estaban por allí. Y la verdad es que son un éxito para los pequeños.
Qué bueno, sí, señor. Y luego, aparte, vosotros también organizáis de vez en cuando algunas actividades como lo del tema del torneo medieval y esas cosas, ¿no? Las luchas medievales, que yo hasta tenía por aquí una historia en su día de cuando te entrevisté por ahí, que estábamos ahí luchando los dos, no sé si te acuerdas, que era magnífico el momento. Se sigue haciendo eso, ¿no?
Perfectamente. Repetimos los espectáculos de lucha medieval el 19 de julio, el sábado 19 de julio a las 8 de la tarde. Volvemos a tener al equipo subcampeón del mundo de lucha medieval, bueno, batiéndose en duelo en el castillo.
Esto es un deporte, ¿verdad? Que lo hacen, que se practica en el mundo, ¿eh? Incluso hay por ahí programas de televisión donde se ven esta gente luchando. Eso tiene que ser espectacular en el castillo, Mucho lo sé, señor. Bueno, la recomendación obvia, ¿eh? Se dan una vueltecita primero por la página web, ¿vale? Que ahí van a ver todas las lindezas que nos encontramos en el castillo. Y luego se dan la vuelta por allí, se ponen las gafas y disfrutan del castillo de Santiago. Y esa es nuestra recomendación en el día de hoy. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado aquí en Onda Cero. Bueno, y si quieres comentar algo más, aprovecha que tienes el micrófono abierto. No le he dicho ni hola a Marina, que está ahí al lado. ¿Tú quieres hacerle alguna pregunta?
Ahora mismo es que me he quedado como sorprendida con todo lo que tiene el castillo, porque yo la verdad que no lo conocía hasta hace poco. Y me parece súper curioso cómo se os ha ocurrido la idea de implantar lo de la realidad virtual ahora en el castillo.
Bueno, mira, esto surgió a raíz de una propuesta de la Asociación Española de la Red de Patrimonio Histórico, que bueno, la verdad es que hace una labor, es una red que aúna a todos los monumentos y bueno, todos los que nos hemos ido sumando, ¿no? Y entonces la verdad es que a nosotros nos sirve porque nos trae este tipo de iniciativas. Esto ha sido financiado por un proyecto de la Unión Europea, de los fondos Next Generation. Y bueno, y se nos ocurrió sobre todo porque el objetivo nuestro cuando empezamos la restauración del castillo es que la gente conozca su historia, ¿no? Que era una pena que Sanlúcar y la provincia, que tenemos uno de los mayores castillos de España y con más historia de España y sea completamente desconocido, ¿no? Y estuviera en la ruina. Con lo cual, siendo ese nuestro principio de divulgar la historia, nos hemos ido dando cuenta que cada vez es más complicado, sobre todo con las nuevas generaciones, atraerlos a este tipo de actividades, ¿no? Desgraciadamente, pues cada vez vamos perdiendo más ese interés por conocer lo que tenemos. Con lo cual nos pareció una idea muy buena para acercar la historia de una manera distinta y ser capaz de meter a todos esos, sobre todo los visitantes más jóvenes, que hasta ahora llegan a la puerta y el producto no era atractivo, ¿no? Con lo cual es darle una vuelta y mirar al futuro, ¿no? Porque yo estoy realmente convencido que esta nueva tecnología de la realidad virtual ha venido para quedarse, que esto somos el primer castillo de España que tiene este tipo de visita, pero supongo que sería así hace 25 años cuando salió la primera audioguía, ¿no? Y hoy en día está implantada en casi todos los monumentos. Con lo cual, pues fue eso, es intentar ampliar el espectro y que no solamente la mitad de la gente que llega a la puerta del castillo entra y la otra mitad se da la vuelta. Pues de esa gente que se da la vuelta, decirle, mira, a lo mejor no estás interesado en la historia, pero ven a vivir esta experiencia, claro, que es distinta, y así te la contamos.
Uh-huh. Claro, sí, sí.
Marina, tu país, ¿no?
Yo voy ahí, además, de hecho, es que cuando lo estaba escuchando, yo tengo unos sobrinos, y muchas veces es verdad que contarle cosas, historias y venir por aquí, pues se les hace un poco más aburrido, son pequeños. Y me ha parecido súper curioso y una oportunidad estupenda de ir, que conozcan la historia de aquí de Cádiz, porque ellos viven fuera, y que los disfruten, y con una experiencia única. En España. Además,
también con las visitas teatralizadas, que se lo van a pasar de escándalo, sí, señor. Bueno, pues nada, ya saben, ahí tienen el castillo, que tienen que disfrutarlo y tienen que visitarlo y tienen que conocerlo, que eso es fundamental. Lo dicho, Álvaro, muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales, añadir valor a tu currículum o simplemente terminar tus estudios? Este verano, dale un empujón a tu inglés con Ten Idiomas y consigue tu meta en tan solo 4 semanas gracias a nuestros cursos intensivos de julio y agosto. Niveles B1, B2 y C1 con certificación oficial de Cambridge. 3 horas de inglés diarias, acceso a plataforma online y app interactiva de conversación. Ten Idiomas, calle Caracuel 15, en Jerez o en www.tenidiomas.com. Invierte en inglés, invierte en tu futuro. En Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfield y Zontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 3810 o entra en coolmotorcycles.es.
Este verano visita la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de lunes a sábado. Museo del Arte Ecuestre y del Enganche, Palacio Picadero Álvaro Domecq y Jardín Botánico. Además, todos los martes, jueves y viernes a las 12 horas podrás disfrutar del maravilloso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces, un auténtico ballet ecuestre. Compra tus entradas en www.realescuela.org. ¡Te esperamos!
¿Necesitas cambios en casa? Esta semana en las rebajas de Muebles Rey te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios, juveniles y colchones. Y financiación gratis hasta 12 meses sin intereses. Rebajas Muebles Rey, el mejor momento para cambiar.
Descubre los nuevos audífonos Multisound, diseñados para recuperar el sonido más natural con el máximo confort. La tecnología más avanzada con inteligencia artificial y conectividad directa con tus dispositivos. Y ahora llévate 2 audífonos por el precio de 1, solo en centros auditivos Multiópticas.
En calle Larga 23 y avenida Lola Flores 2.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Seguimos adelante, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero. Esto es Más de Uno Jerez, y tenemos más cosas que contarte. Ya saben que cuando suena esta sintonía es que vamos a saludar a Marina, hola Marina de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Que vamos a saludar a David Carretero, el coordinador de la Oficina de Atención al Socio del Club Nazaret, el hombre que tiene el mejor lugar de trabajo del mundo. Don David, Mr. David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Leo. Hola, Marina.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, cuéntame cómo están mis pajaritos y mis cosas allí en el club, a ver, porque allí se está de lujo, ¿no? Aunque haga calor, con tanta sombra.
Aquí, hombre, claro, no es lo mismo. Aquí se está estupendamente, ¿eh? Tú sabes que tanta vegetación como tenemos aquí, tanta arboleda, pues siempre hay muchos sitios de sombra. Uh-huh. ¿Eh? Y bueno, y nunca faltan los salones con fresquitos, para estar más fresquitos.
Sí. Y bueno, y si aún así sigue teniendo calor, te pega un chapuzón y ya está, ¿no?
Un chapuzón en la piscina y se acaba el calor.
Que tiene muchas piscinas para elegir. Explícale a Marina, que ella no conoce el club, cuántas piscinas tenemos en el club, a ver.
Bueno, tenemos la piscina olímpica, uh-huh, que es enorme. enorme, y tenemos la piscina cuadrada, que durante el invierno está climatizada, y tenemos dos piscinas infantiles, la de chapoteo y la otra para niños hasta 9 años.
La de chapoteo es la que utilizo yo habitualmente, ¿vale?
Sí, me imagino.
Sí, y Pepe la olímpica.
Y cuando se mete, pues viene la gran ola. Y,
la gran ola.
Y entonces se puede practicar surf.
Una piscina de ola.
Y ya está. Bueno, cuéntame qué actividades se nos plantean de cara al fin de semana, David, a ver.
Pues mira, ya que ha entrado ya el verano, ya estamos en el mes de julio, ya a partir de hoy viernes hacemos doblete de actuaciones y, como siempre, comienza la velada flamenca.
Anda, sí señor, con el pescadito también.
Con el pescadito, eso quiero decir. Comienza la velada de flamenca y, como no, bueno, pues tenemos también el puesto de pescadito en el autoservicio. Y bueno, y como no, pues una de las más esperadas, como es la actuación de Ángel Torres, nuestro compañero, de nuestro compañero Ángel Torres, que vendrá a la guitarra acompañado por Jesús del Puerto. Y como he dicho antes, cuando hay flamenco no puede faltar aquí el pescadito frito, que estará, como he dicho antes, en el autoservicio. Y esa es la primera de las actuaciones que tenemos hoy. Porque luego, los jueves, los viernes y sábados tenemos las cenas en el chiringuito, cenas concertadas. Pues a partir de las 11:30 pues tenemos también una actuación, y hoy a partir de las 11:30 pues cantará John Allende. Y allí en la terraza de la piscina infantil, donde, bueno, estará todos los que ya están prácticamente terminando de cenar, y todo el que se quiera acercar por allí, pues para estar escuchando la genial voz de John. Yo creo que de John ya poco se puede hablar, como una persona tan famosa ya aquí en el club, bueno, y en televisión en general.
Ya solo falta que se llame Elton. Con John, digo. Ya. Entonces ya sería más famoso todavía. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí?
Pues mira, mañana tenemos otro de los platos fuertes, como es la fiesta ibicenca aquí en la piscina.
Mira, lo que es eso, loca mía. Sí, señor, Estamos aquí ya preparados. Esto es por chivatazo de Marina.
Que te quedas. Está yo viciando.
Ahora me digo, oye, que mañana es la fiesta ibicenca. Ve preparando ya la camisa blanca, los pantalones blancos, los calzoncillos blancos, como decía mi madre. Bueno, cuéntame un poquito qué es lo que se hace en la fiesta ibicenca esta.
Pues sí, mira, pues en la piscina. Mañana se cerrará a las 8 de la tarde, se cierra la piscina, y mientras tanto, de 8 a 10, pues se está preparando toda la piscina para las 10 abrir, y ya está todo preparado con la para que puedan entrar los socios y, bueno, y vean que parece que están en otro lugar, ¿no? Parece que están allí en Ibiza. Es para mayores de 18 años, lo repito, porque se entra a partir de las 10, y este año hay una novedad.
A ver.
Es una novedad que, porque la música siempre suele estar allí dentro, y este año la música se va desde las 6 de la tarde, habrá ya música tipo ibicenco en la carpa.
Ajá.
Allí estará Juanca, DJ Juanca, y bueno, podrán estar todos los socios por allí escuchando música, bailando, y a partir de las 12:30 pasará al Salón de los Espejos. Las piscinas seguirán abiertas hasta las 3 de la mañana, y todo lo que esté en la fiesta, pues podrán irse a su chapuzón. Repito, siempre son mayores de 18 años. Y podrán
bañador blanco.
Su chapuzón. Bueno, ya eso ya.
Bueno, no, yo sí voy nada más que con las piernas, que el color blanco que tengo ya parece que voy de bicenco total, ¿no?
Pero bueno. Y bueno, esperemos que pase una buena noche. Y como no, también para los más pequeños, es también la primera acampada, la acampada infantil.
Se lo pasa genial.
Sí, se lo pasa, pero genial. Será la primera acampada. Y bueno, esperemos.
Ustedes que hacen la acampada para que los padres se puedan ir a la fiesta.
Para que
los
padres se puedan estar tranquilos en la fiesta mientras tanto. Claro. Estará desde las 8 de la tarde, hasta las 10 de la mañana del domingo.
Sí, señor.
Porque yo creo que van a estar bastante, bastante tranquilos los papás.
Hombre, como tiene que ser. Bueno, ¿alguna cosita más que comentar, David?
Bueno, que seguimos trabajando y seguimos dando con las actividades. También, bueno, los chiringuitos estarán abiertos, el chiringuito de la sardina, como dije antes, el chiringuito de trampolín, el chiringuito de trampolín también, que por la noche, a partir de las 8 de la noche abre, y bueno, y seguimos con, ayer hubo actuación también para los más pequeños. como todos los jueves, hay actuaciones para los más pequeños aquí en la terraza.
Sí, señor. Bueno, como siempre, muchas actividades que se nos proponen desde el club, y si no tienes bastantes actividades, te vas y te hartas de jugar pádel, al tenis, al fútbol, al balonmano, al baloncesto, a lo que te dé la gana, porque tiene allí actividades de todo tipo, o te machacan el gimnasio sin ningún problema, o te montan los caballos, o a lo que te dé la gana, y sobre todo juega el minigolf. Cuidarme el minigolf, que no se nos olvide.
Y la petanca,
¿verdad? No, pero es que como yo me pongo a decirlo, esto es como los niños. Ahora, si me voy de alguno, ya la liamos. David Carretero, muchas gracias.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Este es el momento que más me gusta de la jornada. ¿Por qué? Pues porque me voy a disfrutar de un magnífico fin de semana y aprovechar el tiempo. ¿Cómo se aprovecha el tiempo bien en el fin de semana? Pues dando una vueltecita por el restaurante Antonio. Si usted no tiene oportunidad entre semana, aproveche ahora, porque allí va a encontrar la mejor gastronomía. Y aparte, es donde te ponen las copitas de vino que usted prefiera, de bodegas Williams & Humber, bien fresquito ahí como tiene que ser. Siempre con un consumo responsable, ¿vale? Nos vamos, los saludos de Leonardo Galán. Pepe García ha estado realizando las labores técnicas. Nuestra compañera en prácticas, Marina Morera. Y que nos vamos, allá está, a disfrutar del fin de semana con un temita del año 1988, que yo sé que te gusta, Liz Michael. Bonito. Adiós.